Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. ¿Por qué tan contento? Porque somos el único grupo de seres vivientes asociados que no fue acusado por el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, alias 800. Nunca lo olviden. 8 por 5 por 4, 800. Decía, somos los únicos sobre la faz de la Tierra que el fin de semana no fuimos señalados por Jorge Rodríguez de estar implicado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Hombre que pone los dedos así cuando le preguntan con cuál letra comienza la palabra Brasil. Con B, Nicolás. B alta, Nicolás. Colombia rechazó la acusación de Jorge Rodríguez, Chile rechazó las calumnias de Jorge Rodríguez y México también rechazó las acusaciones de Jorge Rodríguez. Jorge no era tan rechazado desde la semana pasada cuando viajó a Turquía e intentó retirar Petros de un cajero automático.
Es muy importante que entonces los funcionarios de la República de Colombia, el gobierno de la República de Colombia, bueno, desmienta o señale qué participación tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la planificación, en la facilitación y en la perpetración de estos hechos.
Sí, que lo desmientan. Miren, no es tan difícil. Lo único que tienen que hacer es presentar láminas con datos impresos que ninguno de los televidentes tienen como constatar, presentar el testimonio de un sujeto que ninguno de los televidentes había visto en su vida, diciendo que todo lo que dice el sujeto que presentó en un video la dictadura venezolana, que tampoco ningún televidente había visto en su vida, es falso. Acompañado por una servilleta en la que una señora cuyo nombre no habían escuchado ninguno de los televidentes, con un alias como La Servilletera, y en la servilleta quede plasmado el testimonio y con ello suficientemente demostrado que lo que el testigo estrella del gobierno colombiano dice sobre el testigo estrella de la dictadura venezolana es cierto. ¿Están viendo? No es tan difícil desmontar lo que a falta de pruebas convincentes luce como un montaje. Tocó el turno a las embajadas de Chile y México. El sujeto, que ninguno de los televidentes habíamos visto en nuestras vidas, empastela en su pastel al personal de las embajadas.
El día 5 de agosto, un día después del atentado, me trato de comunicar con ella. Y ella se comunica conmigo diciéndome que tengo que ir a la embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera.
Tiene que explicar la embajada de la República de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para lograr, para facilitar la fuga de este terrorista, de este criminal.
Sí, que lo expliquen. Miren, no es tan difícil. Lo único que tiene que hacer es presentar el testimonio de un sujeto por embajada, que ninguno de los televidentes hayamos visto en nuestras vidas, diciendo que todo lo que dice el sujeto que presentó en un video la dictadura venezolana, que tampoco ningún televidente había visto en su vida, es falso. Acompañado por un mensaje escrito sobre la superficie de un espejo de un baño, en el que un espíritu rechace desde el más allá lo que el testigo estrella de la dictadura venezolana dice sobre su plan de fuga, y listo. Miren, ante mi debilidad mental, antes que mi debilidad me traicione y no haga más que hablar de lo que la dictadura venezolana quiere que yo siga hablando, del supuesto atentado contra Nicolás Maduro, tengo una pregunta que hacer. ¿Se acuerdan que mañana comienza la Asamblea General de la ONU, donde uno de los temas fuertes a debatir será la situación venezolana, verdad? Y no me refiero a la guerra económica, o cómo y cuántos quieren asesinar a Maduro, sino a la hambruna que ha sometido ese gobierno, esa dictadura, al pueblo venezolano, junto a sus compinches, a la crisis humanitaria producto de la falta de medicamentos, a la persecución y encarcelamiento de quien piense distinto a capricho del dictador o sus panas. Me refiero al mayor éxodo que haya registrado la región en su historia. De eso continuará hablando el mundo en las próximas horas, a pesar de los esfuerzos de Jorge Rodríguez, alias 800, por atrapar nuestra atención con sus cuentos, que por cierto están buenísimos, según este señor, a quien bien vamos a identificarlo como alias Come Cuento.
Las historias de contar el ministro de comunicación están buenísimas. Me consta que convencieron a todo el mundo y no dejan la menor duda de que el ministro Rodríguez hace un excelente trabajo. Este video es prueba de todo para lo que quiera ser utilizado. Para demostrar, querida señora, que su marido estaba con la secretaria bebiendo en la oficina. Para demostrar, querido amiguito de segundo grado, que no entregaste la tarea porque el perro se la comió. Me consta, yo vi cómo se la comió. O para demostrar que su jefe la acosa sexualmente. Es cierto, yo lo vi todo.
¡Wow! Me convenció. Ok, Mi pregunta es la siguiente: ¿qué iba a suceder después que los drones asesinos cumplieran con su cometido? No nos han comentado nada sobre eso. ¿Cuál era el plan? ¿Ya lo descubrieron o todavía los guionistas están trabajando en eso? ¿Cuándo es el estreno de esos videos? No, ya yo sé, es en Navidad. Van a meter a San Nicolás en el rollo y están esperando las vacaciones de diciembre para eso.
Quisiera resaltar que el señor alias Morfeo dijo que era 1 kilo de explosivo C4 con lo que fue cargado el llamado segundo dron, es decir, el dron que fue elevado desde la esquina de Curamichat. Y que para ensañarse más en la acción homicida, en la acción criminal, además de 1 kilo de explosivo C4, habían colocado metralla para que tuvieran garantía de que no quedara ningún sobreviviente.
Pregunta, ¿cuántas personas murieron tras el impacto del dron cargado con 1 kilo de C4 y metralla contra un edificio en la Avenida Bolívar? La pregunta no está dirigida a Jorge. Sabemos que sus matemáticas no andan muy bien por estos días. 0 más 0 más 0 por 4 por 5 igual 800. Alias 800 intenta espastelar el ambiente a escasas 24 horas del inicio en Nueva York de la 73ª Asamblea General de la ONU, en que la dictadura venezolana podría resultar muy comprometida. En otro orden de ideas, España presentará una protesta diplomática por las críticas realizadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra el expresidente español y manager de la dictadura venezolana, José Luis Zapatero. El viernes pasado, Luis Almagro dijo:
usted sabe que estoy midiendo grados de imbecilidad que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender. Vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende.
¡Wow! Zapatero está en el grado más alto de la tabla de imbecilidad. Esa posición es prácticamente imbatible.
¿Es imbécil el señor Zapatero?
Ok, con esta segunda explicación sobre la imbecilidad del señor Zapatero, el señor periodista va a la cabeza de una nueva tabla que mide la imbecilidad paralela. Amigos, me parece que lo más sano sería convocar una ronda en diálogo en República Dominicana entre Almagro y Zapatero, igual que un saldo a favor de la cuenta del expresidente español durante la reserva para el diálogo pasado, que incluye desayuno y almuerzo y 2 paqueticos de fichas para jugar en el casino. Antes de continuar, vamos a sacar de duda al periodista de NTN 24.
El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías. Eso, yo hice una referencia a grados de imbecilidad por hacer referencia a esas incapacidades de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo, es un consejo nada más, que no sea imbécil.
Aclarado el asunto, perdón. Ok, me indican que el periodista le hace otra pregunta a Almagro.
¿Es imbécil el señor Zapatero?
Ok, quedó claro. Me parece que
el señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías. Eso, yo hice una referencia a grados de imbecilidad por hacer referencia a esas incapacidades de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo, es un consejo nada más, que no sea imbécil.
Ok, basta. Cambiando de tema, hablemos de la verdad. Parece un tema fácil de comprender, no para algunos políticos. Vivimos en una era en que los analistas llaman posverdad, una época en que la verdad fáctica puede ser suplantada por el sentimiento que produce sobre una persona un tópico X. Les pongo un ejemplo. Anoche no saqué la basura y mi esposa me regañó. La basura hay que sacarla, pero yo siento que la casa está limpia. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Mi esposa, quien insiste porque se está desbordando de los pipotes la basura, o yo, que tengo la sensación de que la casa está limpia? No sé si me supo explicar. Miren, en la política, la verdad es manipulable. La maquillan para beneficiar a un grupo en particular. En relación al tema, acá en los Estados Unidos están en pañales, mientras nosotros en Latinoamérica los vendemos por el abasto, pues los pañales. Uf, tenemos un largo rollo que contar. En Venezuela hemos sido testigos del nacimiento y desaparición de centenares de comisiones de la verdad. Aprovecho la ocasión para invitar a la conformación de otra comisión para la verdad que averigüe en qué pararon las otras comisiones. López Obrador, presidente electo en México, y abuelito Cuchi que no se levanta de la mecedora, anunció la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento de unos casos criminales que no se resolvieron durante la presidencia de Peña Nieto. Suerte con eso. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama Nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Nos vemos este sábado. Si me acuerdo es el sábado, este sábado en Santo Domingo, 29 de septiembre, en Salt Lake City, 5 de octubre, Houston, 6 de octubre, Phoenix, 20 de octubre, Panamá, 31 de octubre, Aventura, aquí en la Florida, 3 de noviembre y en Austin, Texas, el 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Aprovecho y saludo a algunas de las personas que están en línea en la transmisión por Instagram. ¿Quiénes están por acá? Jennifer, ¿cómo estás, Jennifer? Un beso para ti. Steven. No, se me escapó ese mensaje, pasa muy rápido. Reinaldo, Venezuela Libre, hermano. Mariana Barreto, ven a Perú, voy a ir a Perú, este mismo año, a Lima. David, saludos para ti, David, también. Luis Gómez, con una mano así. ¿Quién más en el chat de YouTube? Saludos desde Medellín, Colombia. Juliana Galeano, ¿cómo estás, Juliana? Eduardo Fernández, está saludando de Argentina. Samantha Hostos, Obrador es otro más que, se refiere a México, por supuesto. ¿Quién más está aquí? Rocío Jazmín Castro, Eduardo, vuelve a Freddy Delgado, qué pequeño el mundo es. Por cierto, estuve este fin de semana en Orlando, viajé, fui para Disney y es la primera vez que rechazo entrar al pequeño mundo. Ya la décima es suficiente. 10 veces he visto el pequeño mundo. Yo que tanto me metía con el pequeño mundo, ¿verdad? Y dije, ¿qué más en la vida? Bueno, ahora con 2 niños, 10 veces fue suficiente para mí. Ok, bien. Hoy voy a conversar con el cantautor y compositor, ex vocalista de la exitosísima banda El Canto del Loco. Nos visita en el estudio Dani Martín. No se retiren, seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todoterreno que sí. Te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Regresamos a Conectados. Bueno, ya está acá nuestro estudio. Hoy es día lunes, como les decía. Ustedes bien lo saben, hoy es lunes. Uh-huh. Si no habían revisado el calendario, si de repente dicen, oye, ¿por qué en el trabajo hoy me sentí tan pesado? Efectivamente, porque es lunes. Uno no quiere que sea lunes los lunes. Pero este lunes bien vale la pena, porque está acá en el estudio nuestro invitado, Dani Martín. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Nos aplaudimos nosotros mismos, Dani. ¿Qué tal todo? Gracias por venir.
Muy bien, no, encantado. Gracias a ti por invitarme. Llevo escuchándote un rato y es increíble tu manera de comunicar, ¿no?
Bueno,
creo
sí.
Que es diferente y por eso te da también.
Muchas gracias. Mira, quiero comenzar de entrada felicitando por el tema 18, que es el tema que estás promocionando. Me decías que es tu primer single.
Sí, es mi primer single. Es una canción que nació para dar como banda sonora a esta gira que estoy haciendo de grandes éxitos. Uh-huh. Que recorre toda mi etapa en El Canto del Loco y toda mi etapa como solista. Para el que me conozca solo como El Canto del Loco, hace 9 años que la banda terminó y llevo otros 9 yo solo como solista.
Ajá.
Entonces estoy haciendo una gira con todos los éxitos del Canto del Loco y con todos los éxitos de mi etapa en solitario. Y venimos a presentarla a Miami.
Uh-huh.
Hemos estado por toda España, hemos estado en Londres, hemos estado en México, en Perú, en Colombia, en un montón de lugares y la verdad que para mí es una ilusión venir a Miami a tocar al Fillmore.
¿Alguna vez viviste acá, en Miami?
No, he grabado un disco, he estado más de 2 meses, pero vivir no he tenido la suerte.
¿Y se te hace un lugar chévere para estar?
Se me hace un lugar lleno de amigos a día de hoy. Con los que compartir música, con los que meterme en un lugar a componer. Creo que hay un montón de cultura por aprender y por la que te puedes enriquecer.
Uh-huh.
Un design district precioso y un montón de lugares que, o sea, no es solo la playa, el tipo con la tabla de surf y la mujer en bikini, que es maravilloso.
Sí, no tenemos nada contra eso.
Sino que hay un montón de cosas increíbles.
Y cada vez crece más la ciudad y es multicultural.
Y se juntan un montón de artistas y de compositores y de gente maravillosa de otros países.
¿Eres de espíritu nómada o te gusta estar en tu casa? O sea,
soy de cabeza nómada.
Ajá.
O sea, cada...
¿Ya ligero?
Cada 5 segundos estoy en un lugar diferente, sí. Me encanta la actividad del ser humano y las personas que no viven en un lugar de confort y que se dan el permiso a conocer, a investigar y sobre todo a dejarse afectar por lo que sucede a su alrededor.
Eso es importantísimo, eso que acabas de decir, porque es algo que se presta para adaptarse y superar obstáculos, para ponerse uno mismo a prueba, bueno, para poder salir de tu... para sorprenderte, para...
En definitiva, para vivir, ¿no?
Eso, para vivir.
Para vivir en realidad, ¿no? Para vivir... Mm. lo que nos dicen que tenemos que vivir o cómo tenemos que vivir.
Mira,
toda el esa tema, gente que, de la que hablabas hace un rato.
Bueno, imagínate nosotros los venezolanos que estamos ahora pues girando por el mundo, ¿no? Somos como embajadores de la buena Venezuela que todavía está ahí. Mira, y aprovecho a darte las gracias como venezolano, a ti como español, porque nos han abierto las puertas y los brazos con mucho cariño allá en España.
Bueno, para mí tengo un montón de amigos y amigas venezolanas y la verdad que el ver determinadas cosas es doloroso. Simplemente ya fuera de la política, fuera de todo ese asunto, es como ser humano. O sea, el ver peleas entre gente que nació en el mismo lugar, ¿no? Creo que la falta de unidad en el mundo es una de las peores enfermedades que estamos viviendo todos. Sí. Creo que tenemos que estar unidos y que tenemos un montón de herramientas maravillosas. Una de ellas es la comunicación, el sentido común. Y aunque todo suene utópico, pero creo que la política debería dejar de ser un negocio y convertirse más en una herramienta que pudiéramos utilizar para conocernos más, para ayudarnos más, para ser mejores vecinos y, en definitiva, para sacar adelante nuestros pequeños territorios y compartirlo y que no existan tantos escalones. Y repito, puede parecer muy fácil desde un tipo con estos ojos azules y esta cara de gringo que tengo, pero creo que hago mi labor día a día con mis vecinos, en mi pequeño mundito, en mi manera de funcionar con la gente que trabaja conmigo.
¿Por qué has sacado lo de los ojos y lo de la cara de gringo? No entendí.
Bueno, porque tengo cara de gringo. Un productor, un productor argentino me dijo que tenía cara de jugador de hockey.
Ah, bueno, lo que pasa es que te quedaste con eso acá, se echa la culpa a los argentinos. Sí. Pero en todas partes del mundo merecemos evolucionar. No solamente la gente del iPhone, por cierto. ¿Hay alguien aquí que tenga el iPhone nuevo?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo me paré en uno ya porque a partir de...
¿Tienes el 1?
No. No, pude llegar como al 6.
Ah, llegaste al 6. O sea, bueno,
está tan mal. Ya el... No sé por cuál. Vamos, ya van sacándolo con letras, ¿no? El
sí. No, por talla, ya va por talla.
SX. No sé.
Sí.
Ya llegó un momento que la tomadura de pelo ya la sentí y dije, me voy a quedar aquí un rato hasta que me raje la cara con el vidrio.
Así, mira, Dani, vienes llegando directamente del vuelo, sí. Llegaste y hasta acá. ¿Cómo te va a ti con esos vuelos tan largos?
Bueno, pues...
¿Te toca gente, eres conversador en el vuelo, lo aprovechas para trabajar, duerme?
No, me gusta ver series. Ajá. Hoy he visto un documental de Bolt, del corredor.
Ajá, Usain.
Que lo recomiendo. He visto otro que se llama Zion, que es de un tipo que nace con las piernas muy pequeñitas y se quiere dedicar a la lucha. Y lo recomiendo. Es un documental que dura, es un corto que dura 12 minutos. Está en un canal que tiene una N así.
Oye, ¿cómo? Ya, aprecio el gesto de no hacerle promoción a otros canales de este canal, pero es inevitable. Es Netflix.
Efectivamente.
Me comí una hamburguesa.
Sabía que la adivinaría. Oye, oh.
Me comí una hamburguesa en un restaurante con una M así, grande, amarilla. No lo sé. Mira, Pavito está ahí
bueno,
sentado.
Lo recomiendo. Claro. Hay un montón de...
¿Eres conversador en el avión o te molesta que te busquen conversar?
Bueno, no me molesta, pero... Creo que es un buen momento, viviendo en el mundo que vivimos, donde estamos todo el rato conectados al teléfono, a tu compañero, tal. Creo que es un momento, lo que pasa es que ya pusieron wifi en muchos, pero creo que es un momento maravilloso para desconectar, para estar contigo, para poder ver series, para escribir.
Claro.
Para ausentarte un poco de...
Ese momento de que todo. De pronto uno mismo en la ciudad donde vive no encuentra, entre llamadas telefónicas, entre una cosa
en
y otra.
El mundo, ¿no? En el que vivimos.
Son 8 horas sí. que estás ahí, wow, apartado. Ya regresamos con Dani Martín, acá en Conectado. Regresamos a Conectados. Nina, quien es la fotógrafa oficial de esta corporación, está haciendo un trabajo excelente hoy una vez más tomándonos fotos durante el programa. ¿Verdad, Dani?
Doy fe.
Oye, Dani, ¿no sabes la lucha que tengo en mi cerebro para no poner la torta? Digamos, Ricky Martin, a raíz de Ricky Martin y el fenómeno en que se convirtió Ricky en el mundo, el Martin quedó como demasiado Martin, entonces decir Martín en todo tu día ha sido Martín, pero...
Yo siempre digo en, wow, en toda América que me pueden llamar como quieran mientras me llamen, ¿no?
Ah, bueno, oye.
Ojalá que me llamen.
Oye, yo he preocupado toda la tarde por eso, me haberlo sabido.
Me llaman Martín, Ajá. Mi apellido real es Martín.
Martín.
No es nombre, es apellido. Apellido,
claro.
Y mi nombre es Dani. Y es Dani Martín, pero... Ojalá me llamen muchas veces Dani Martín.
Mira, leí que en tus inicios estudiaste actuación.
Sí.
Y tomaste parte de la comedia. Estudiaste. Sí. ¿Qué es para ti la comedia?
Bueno, la comedia para mí, en un concierto, en un show, en la vida, en el día a día, creo que es algo súper necesario. Uh-huh. Y el haber estudiado interpretación para mí ha sido como... una herramienta muy útil en lo que hago, que es subirme al escenario e intentar conectar con el público y que el público haga lo que yo quiero que haga.
¿Y eras buena en tus cursos de comedia? O sea, ¿generabas risa? Porque es complicado.
Bueno, es feo hablar bien de uno mismo, ¿no? A mí me da como pudor.
Pero tú lo sabes. Siempre.
Sí.
Sí, funcionaba.
Sí, me lo pasaba bien, sobre todo. Yo creo que cuando uno se lo pasa bien,
sí,
hace que los demás se lo pasen bien. Teníamos la suerte en la escuela en la que estudiaba que los fines de semana nos cedían el espacio del teatro y hacíamos un espectáculo que se llamaba La Catarsis del Tomatazo. Entonces el público venía, si le gustaba lo que veía, te aplaudía y si no, te tiraban un tomate. Sí, era increíble eso.
¡Wow! ¿Y tiraban bastante tomate?
Bueno, tiraban tomates, pero si el número recibía... un número menor de tomates pasaba a formar parte del espectáculo.
Ajá.
Donde ahí ya no había la posibilidad de tirar el tomate.
¿Alguna vez has estado en la Tomatina?
No he estado en la Tomatina de Buñol nunca. Ajá. No. Y increíble. Ni creo que hayamos tocado ahí.
Es una locura.
Yo recuerdo, a lo mejor sí, y perdón si me he olvidado.
Es una de las festividades españolas más punk.
Es bastante punk.
Es punkísimo eso.
Sí.
Es una locura.
Más que los Sanfermines con el vino, ¿no? Que la gente acaba de vino también hasta arriba, pero la Tomatina no la conozco personalmente.
Mira, volviendo, bueno, vamos a recordar que tiene concierto. Me están encendiendo ya el letrero intermitente.
Tengo la suerte el próximo domingo de tocar aquí en Miami a las 8 de la tarde en el Fillmore. Para los amantes de la música, hay un disco en directo de los Guns N' Roses grabado en el Fillmore.
¡Wow! Eso no lo sabía yo.
Es un lugar mítico. Y bueno, vamos a hacer un repaso por todos mis éxitos del Canto del Loco hasta hoy. Es un concierto donde todas las canciones fueron sencillos en la radio. Y bueno, creo que es un buen momento para encontrarnos Venezuela, México... Colombia, Perú, Argentina,
claro.
España,
Brasil,
Miami, Brasil.
Es un lugar increíble. Aquí hay gente.
La suerte
de... ¡Hey! ¡Hasta americanos hay!
Y si quiere venir algún americano, también es bien recibido, por supuesto.
Mira, ¿alguna vez te has caído de un escenario?
Sí, me he caído de un escenario. Me lancé de un escenario.
Ajá.
Y creía que el lugar donde está la gente parada,
ajá,
estaba como más cerca y estaba más lejos. Y golpeé con la rodilla en el se me puso la rodilla así.
Oh.
Y luego me caí otra vez pisando un cable y rodé y caí al
foso.
Al foso, sí.
Ah, bueno, después te muestro la imagen.
¿Tú también?
Sí. ¿De qué altura caíste tú más o menos?
Pues no recuerdo, pero serían como 3 metros.
Bien, yo también. Somos hermanos en eso. Ahora, volviendo al tema 18, las imágenes. Yo no sé, yo lo primero que me transmitió la canción fue una nostalgia increíble, porque hay de ese tipo de imágenes que te dejan recordar el paso por tantos escenarios, por tantas situaciones, tantos abrazos, la emoción de tanta gente. Ese material, ¿quién lo seleccionó? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió?
Bueno, lo selecciona el paso del tiempo, la vida y las vivencias. 18, como te he comentado antes, es como la banda sonora de esta gira que estamos haciendo. Es una canción que me salió así, escrita en mi casa, mientras ensayamos la gira, por recordar todas las cosas más importantes, o algunas de ellas, desde que empecé a hacer canciones en El Canto del Loco hasta hoy. Y bueno, pues habla de cuando llenamos el Vicente Calderón en Madrid, de las cosas que nos han ido pasando, de los kilómetros que hemos vivido, de las caras de fans que aún siguen ahí a día de hoy.
Ajá.
Y de que nos queda una canción siempre, que creo que es lo más importante, ¿no? Que nos quede una ilusión, que nos queden las ganas de reunirnos, porque tenemos un montón de cosas en común vividas.
Pero también habla de no quedarse atorado en el pasado. O sea,
bueno, es que a mí el que se queda atorado en el pasado me aburre.
Ajá.
Me gusta la gente que se deja llevar por lo nuevo, por las cosas que están pasando y que no va vestida de algo que huele a cerrado, ¿no?
Me gusta la cortina.
Me gusta la gente que se da el permiso, por lo menos, de convivir con cosas que están pasando.
Y cuando ves esos videos, cuando ves esas imágenes de tus inicios en la música, ¿hay algo que veas en ti que digas, wow, ahí había un fuego distinto al que tengo ahora, o hay una evolución ahora que te hace sentir cómodo?
Bueno, yo creo que vivía lo que me tocaba vivir en aquel momento y que me daba ese permiso también. Y lo veo con ternura, ¿no? Te ves como qué chaval era, ¿no? Qué joven y ahora también lo soy.
No, sin duda, yo no he hecho nada.
Sinceramente.
Dani, por el amor de Dios, te presta mi silencio.
No, pero la verdad que me siento una persona joven. Tengo 41 años, pero me siento como más joven incluso.
Uh-huh.
Y haciendo los shows ahora como más en forma, como más a cantar, más a conectar. Y bueno, yo siempre comparo el momento de la juventud cuando tienes un grupo y el de ahora. Antes era como salir a beber hasta emborracharse.
Ah.
Y ahora salir a tomar un buen vino y disfrutarlo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Bueno, mientras ustedes van y buscan un buen vino y lo disfrutan, nosotros ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Dani Martín, mi invitado esta noche. Mira, Dani, hay un video que vi. Sería de la gira anterior o del show anterior, 2017, cuando salieron en este autobús, Montaña Rusa.
Hace dos años, ayer, decidimos presentar el disco La Montaña Rusa en Madrid, subidos en un turibús, en un autobús descapotable, tocando en vivo.
Ajá.
Entonces citamos a la gente en la Gran Vía madrileña y cuando estábamos llegando la policía llamó al autobús para que paráramos una hora porque había más de 20.000 personas.
¡Qué locura!
En la calle.
Bueno, estamos viendo las imágenes. Es insólito lo que hicieron ahí.
Pues sí, la verdad que fue increíble porque la gente que había ahí no es que estuviera comprando y tal, no. Eran fans viviendo el momento y hubo un momento que la policía nos paró porque no podíamos continuar. Porque era un caos.
Claro, estaba arrancado. Ese es el centro de Madrid. Ahora, te pregunto, ¿ustedes iban tocando un concierto de arriba abajo mientras iban rodando el autobús o iban repitiendo la misma canción para el clip?
No, íbamos haciendo un show de todos los temas nuevos en ese momento. Sí.
¿Y qué tal la gente en los edificios? ¿En los balcones de los edificios?
Bien, había gente grabando. Ajá. La verdad que se creó y se generó una energía muy especial.
Uh-huh.
Que es esa energía de la que hablábamos antes, ¿no? De la la ciudadanía necesita sonreír y necesita que pasen cosas así.
Uh-huh.
La gente necesita alegría y roce, pero roce del bonito y que haya un tío cantando en vez de un tío engañando, ¿no? Y eso fue lo que hicimos hace dos años.
En el público latinoamericano, ¿cuál consideras tú que es un público especial? O sea, que tenga... A ver, hay públicos que son más eufóricos que otros, ¿no?
Yo creo que eso es un tópico.
Ah.
Yo creo que hay artistas que consiguen transmitir al público y consiguen que el público esté eufórico.
Uh-huh.
Si ves a Iron Maiden en Argentina... Es cierto que parece que la gente se va a arrancar la piel y la va a voltear, ¿no? pero Iron Maiden el otro día han tocado en Madrid y también ha sido algo épico. Y a mí me pasa lo mismo. De repente toco en Madrid y yo estoy de una determinada manera y consigo que el público esté como nunca. Y hay otros años que yo no he estado a esa altura y no he conseguido eso. El público mexicano, el venezolano, el argentino, el colombiano, el español, para mí todos los públicos que he conocido, cuando he salido a dejarme la piel y cuando les demuestras que vienes por amor y que estás haciendo un esfuerzo como lo que vamos a hacer este domingo aquí, creo que la gente se va con un buen sabor de boca.
¿Y tienes invitados al concierto de este domingo?
Pues es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Además, es invitado por amor y por cariño y por cosas venideras y por planes de cariño que están sucediéndose.
En esta tarde estaba repasando en internet material de tu carrera y todas las cosas, y de pronto me apareció en eso que llaman Shuffle de YouTube el dúo que hiciste con Alejandro Sanz. Eso fue en la Plaza de Toros, no, en el Estadio de Fútbol, en Madrid. Bueno,
con Alejandro he tenido la suerte de cantar en un montón de sitios.
Pero esto es más, creo que es el...
Sí, bueno, entonces en el último que hicimos, sí. Hicimos en el último concierto de Alejandro en Madrid, en Más es Más, y fui el primero además en salir en el show, la primera canción.
Exactamente, entonces la imagen es impactante porque el concierto está a reventar y de repente está la emoción de que la gente ve a Alejandro Sanz y Alejandro sale cantando esta versión de este tema. ¿Cómo se llama la canción?
Hoy que no estás.
Hoy que no estás, que además es un clásico de su repertorio, y arranca y de pronto apareces tú por un lado
de la canción, sí.
Y te reciben con ese aplauso, tiene que decir, súper emocionante.
Pues sí, además le tengo un cariño, nos tenemos un cariño muy especial y bueno, pues qué te voy a contar de una persona que creo que ha abierto el camino en lo escrito, en lo cantado, en lo social, en muchas cosas.
Y es muy generoso, además.
Yo le quiero mucho y siempre que vengo aquí voy a verle y él te abre las puertas de su casa. Y luego le invité a cantar con el canto y vino a cantar Volverá. Luego he cantado con él en un montón de conciertos suyos. En México he cantado con él también. Y bueno, pues es como alguien de la familia, ¿no? Es una persona muy, muy especial.
Ahora, técnicamente te has rodeado de gente increíblemente talentosa, o sea, técnicos, de gente que ha trabajado con Rolling Stones, gente que ha trabajado con grandes figuras de la historia de la música contemporánea. Eso es un lujo increíble, que habla además, bueno, muy bien de que tú te hayas ganado esa gentileza de poder trabajar con ellos. ¿Cómo has logrado tú esas conexiones?
Joder, pues sí, he tenido la suerte de grabar discos y pues desde técnicos como Ted Jensen, Michael Brauer, luego españoles como Bori, que trabaja conmigo, que es un genio. He tenido la suerte de grabar un disco en Abbey Road, donde grababan los Beatles. He grabado con los músicos de McCartney un disco entero también. Pero yo creo que al final lo más importante de todo son las canciones. Cuando hay canción, casi da igual quien la toque. Hasta alguien que toque la guitarra un poquito, si la canción tiene ese duende y esa cosa, la canción traspasa, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes la suerte por los momentos que te va dando la vida de rodearte de esa gente, de poder grabar en determinados lugares, pero al final la canción es la que traspasa todas las fronteras.
Muy bien, regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Dani Martín me invita esta noche, ya en la última parte del programa. Tiene concierto el día domingo en el Fillmore, acá en Miami. Nos vamos a ver por allá. No pelamos ese concierto, y bien el arte, la promoción en pantalla. Uy, háblanos de esta... No, déjalo ahí, no lo quite. Háblanos de esta foto. ¿Dónde fue esto?
Bueno, es una foto que para mí evoca un poco la irreverencia de la época punk londinense, de los Sex Pistols.
Esos son los colores de Sex Pistols, te iba a decir.
Y bueno, pues es una gira que trae un poco toda esa actitud y toda esa rabia encima del escenario, ¿no? Creo que, que hay mucho pop, mucho rock, mucho punk y mucha emoción, sobre todo, en esta gira.
¿Quiénes eran los que cantaban el tema de Mi Agüita Amarilla?
Los Toreros Muertos.
Los Toreros Muertos.
El señor Pablo Carbonell.
Que es, con ese el tema, que, ese con tema el que movió mi vida por siempre.
Comparto un lugar maravilloso en España, que es Cádiz, en concreto Zahara de los Atunes, donde creo que tenemos una de las playas más bellas del mundo, donde se come el mejor atún del mundo. Y
pero no me digas esto, vengo llegando de España y siento que perdí el viaje. No fui para... No puede ser, ¿cómo se llama esa playa?
Se llama Zahara de los Atunes. Está casi en el estrecho, frente a África, y es un lugar muy especial, muy con una energía diferente y muy bonito.
¿De qué año sería ese tema de la Agüita Amarilla?
Pues hombre, estamos hablando de los años 80.
Hace 30 años.
Mediados de los 80.
Oye, eres mayor tú, Dani.
¿Eh?
Eres mayor.
Él es mayor que
no,
yo.
No, tú eres mayor. O sea, que escuchaba esas canciones.
Hombre, yo tendría 8 años. Sí.
yo tendría 20. Imagínate tú.
Pero la verdad que la letra de esa canción es una letra genial.
Sí.
Que va contando.
Y el tono de la voz de él.
Contando lo que va sucediendo de un tipo que orina y todo lo que va.
¿A dónde va a parar el orine?
¿A dónde va a parar eso?
Sí. Brutal.
Es una genialidad irrepetible.
Mira, tuviste la fortuna de hacer un sketch con Martes y 13.
Sí.
Cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, yo tenía 14 años y tenía una inquietud por la música, por el cine, por el teatro. Y Martes y 13 me llamaron para hacer un sketch con ellos en uno de los programas que hacían en fin de año.
Los Reyes del Humor en España.
Que rozaba lo absurdo y lo Monty Python, ¿no? Sí. Casi. Y yo hacía del chico que llevaba las maletas a dos señoras que se iban de vacaciones.
El Botones.
El Botones del hotel.
Y en todo el ambiente que rodeó esa grabación, ¿cómo eran ellos? ¿Eran divertidos? ¿Eran muy serios? Durante...
Ellos eran como los veíamos en los programas. Estaban todo el rato improvisando y apuntando aquellas cosas que se les iban ocurriendo en aquel momento. Casi no tenían ni guión. Lo que tenían era algo que sucede de vez en cuando, que es que hay una comunión entre dos personas que si pones a grabar una cámara, sale pues todo aquello que le salió a ellos, que eran gestos, frases, palabras y cosas que repetimos un país entero y que consiguieron generar algo y tener unos sketches y unos gags muy concretos que a día de hoy todavía para muchas generaciones siguen siendo...
Son geniales.
Geniales.
Increíbles, están en internet. Ustedes ponen Martes y 13 y van a encontrar material, bueno, para pasarse una noche riendo y disfrutando más de... Para la época, sobre todo para la época.
Sí, yo creo que además hay muchos de ellos que no son caducos y que pueden estar bastante vigentes a día de hoy.
Muy bien. Mira, en estos tiempos de música urbana y de... ¿cómo se llama esto? El tiempo de calocha. ¿Cómo se llama la cuestión de la calocha? ¿Sabes lo que es la calocha?
Sí, calor en la vagina.
Bien. Eres el primer invitado que sabe... Y está muy mal, por cierto. No está bien, eres músico, tienes que saberlo. Pero eres el primer invitado que sabe lo que es la calocha.
Bueno, es un... O sea, en realidad no existe, ¿no? Pero ha habido una señora que se lo ha inventado.
Pero por el amor de Dios.
Y como creo que hay que...
Hay que estar informado.
Hay que estar informado.
De cultura
no,
general.
No de todo, pero a veces, de manera accidental...
Claro.
Hay cierta información que te llega. Pero me han contado...
Sí.
Que hay un tipo que está cercano a esta chica que ya ha hecho el
calicho.
El calicho, ¿no?
Sí. Pero es importante porque cuando uno viaja, de pronto está firmando un autógrafo y una chica, hermosa y tal, interesante,
se te acerca
y te dice, tengo calocha, tú tienes que saber qué es.
Sí, de todos modos yo creo que es interesante conocer todo esto para saber muy bien también todo lo que no quieres hacer en tu vida. Y eso es una de las cosas que no quiero hacer, que es... utilizar algo que esté funcionando
Ajá.
para aprovecharme de ello e ir al resultado. Sin embargo, hay gente que siente de raíz lo urbano, que lo ha mamado, que lo respeta, que lo le sale porque le sale la cumbia, porque le sale la bachata, porque le sale el son. Y hay gente pues haciendo cosas muy interesantes en lo urbano que me merecen muchísimo respeto. Lo de la calocha también me merece todo el respeto del mundo, pero me merece mucho más respeto aquello que no va al resultado y que sale de la tripa y de la verdad, ¿no? Pues desde Julio Voltio, que lo conozco desde el año 2004, que empezó a hacer reggaetón en Puerto Rico, ahora mismo tengo amigos aquí, productores como Tiny y como un montón de gente que hace cosas con J Balvin y con gente que hace cosas de verdad porque le salen de, claro, de los testículos, con perdón.
Mira, pero le has dado un vuelco a... ¡Qué maravilla! Yo tengo una colección de preguntas sobre la calocha y tu respuesta ha sido la...
No, si quieres alguna más.
Fuiste, no quiero más, está bien así. Oye, muchas gracias por venir, Dani.
Muchas gracias a ti.
Ha sido un gusto y ahí vamos a estar acompañándote como público el domingo.
Muchas gracias.
Gracias y bienvenido acá a Miami.
Gracias, amigo.
Venga, encantado. Chao. Y usted ya será hasta mañana.